tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Nicolás. Muy buenos días, Matías, y también Consuelo.
Allá. Sí. Acá a la distancia.
La escucha bien, ¿no?
Muy buenos días, rectora.
Escucho bien,
sí. Perfecto.
Consuelo. Gracias. Qué bueno. Consuelo. Sí, queremos conversar con la rectora de varios asuntos, pero fundamentalmente de la Secretaría de Participación Ciudadana, ya para el nuevo proceso constitucional coordinan, digamos, y la Universidad Católica y la Universidad de Chile, cuando ya está en marcha entonces el proceso de redacción de la nueva constitución con sus diferentes etapas. Rectora, están definidas bajo reglamento, ¿verdad? Las cuatro formas en que las personas van a poder participar, que son las audiencias, las iniciativas populares, la consulta ciudadana y los diálogos ciudadanos. Todas estas formas de participar, se van a ir conociendo más detalles, me imagino que para que las personas estén enteradas, pero todas estas formas de participar comienzan una vez que, después de la elección del 7 de mayo, ¿o hay formas de comenzar a participar ya?
La participación, efectivamente, tal como usted dice, Consuelo, comienza el 7 de junio, una vez que está instalado el Consejo Constitucional. Pero antes de eso, y eso es importante, a partir del 6 de abril se inicia un proceso que es de alguna manera más pedagógico, que es un proceso de contacto con la ciudadanía, de explicación de cuáles son las formas de participación, de manera que al momento de llegar al 7 de junio estemos todos bien conscientes de cuáles son las formas, organizados también para esa participación que tiene, como todos sabemos, un tiempo acotado. Y donde hay mucha preocupación por parte nuestra, por parte de todos, de que esa participación sea efectivamente incidente, no solamente de que se produzcan estos diálogos, sino que se manifiesten en verdaderos aportes a la Constitución. Ahora, es muy importante también entender que este es un proceso o reconocer que se inició en el 2016. Este no es un proceso nuevo que se instala ahora, que por primera vez nos hacemos las preguntas o nos coordinamos para participar, sino es muy importante recoger, como se ha hecho por lo demás, pero ordenar, sistematizar y hacer llegar al comité de expertos todo el proceso deliberativo anterior. De esa manera también.
Eso es parte de lo que ustedes van a hacer.
Es parte de la tarea, es parte del encargo.
Rosa, ¿de dónde estaba eso del 2016? ¿En qué institución? ¿En qué lugar? ¿Las universidades? ¿Cómo
estaba? Hay parte en las universidades, por supuesto. Hay partes que ha recogido el Congreso también, la biblioteca, el Congreso. Están distintos, distribuidos en distintos lugares. Estamos trabajando en eso desde enero, en realidad. Fuertemente.
Pero ese proceso del 2016.
Bueno, el proceso de la
presidenta Bachelet.
Sí, claro. Los cabildos, ¿verdad? Que comenzaron en ese momento.
Pensé que de consulta. No, los procesos constitucionales sí. Participamos nosotros los cabildos.
Exactamente.
Yo pensé que de consulta particularmente.
No. Nos referimos a ese proceso deliberativo también, que comienza entonces, y no hay que olvidar esos procesos, son importantes toda la información que ahí se recogió.
Sí. Rosa,
No, dale, Matías.
Quiero preguntarle a Rosa cuál es la diferencia, porque el proceso constitucional, constituyente anterior, tuvo también un proceso participativo que fue a través de las juntas, se recolectaban firmas para determinadas demandas, determinados temas. Y una vez que superaba la... ¿Cuántas firmas eran? 50.000.
15.000.
15.000. Las 15.000...
Ahora son 10, ¿verdad?
Tenían que verse, pero no necesariamente eran vinculantes. Pero bueno, como casi todo lo que pasó en ese proceso, se polarizó, se sectorizó, no fue profundamente un sistema de propuestas de temas para que se dialogaran, se dialogó poco, y esto parecía de un sector de los negros, los blancos, y por muchas firmas que juntaron, y algunas que juntaron hasta 50.000 firmas, creo, fueron despachadas en 2 minutos sin la seriedad, o sea, no hubo no pareció haber una real voluntad de discutir algo que había pedido la ciudadanía. ¿Cómo lo van a hacer ustedes para que esto sí vaya, no digo que sea vinculante, pero sí que sea tomado en cuenta como lo que es, y que no sea una pantomima de preguntas a los ciudadanos solamente?
Sí, dos cosas. La gran diferencia de este proceso con el anterior es que antes era una hoja en blanco. Por lo tanto, si por ejemplo tomamos el tema de las iniciativas populares de norma, que es quizás donde mejor se puede ilustrar esto, cualquier iniciativa popular de norma era válida porque había esencialmente una hoja en blanco. Eso hizo que llegaran muchas distintas propuestas. Fueron consideradas, hubo muchas de ellas que llegaron a tomar forma en el texto constitucional. Ahora va a haber un texto escrito, va a haber un texto, una propuesta de un texto escrito por el comité de expertos. Entonces, estas iniciativas populares de norma son, las llamamos de enmienda o de modificación, van a ser sobre aquel texto y por lo tanto... Posiblemente más incidentes, porque...
O sea, el tiempo es muy acotado, porque recordemos que el proyecto debe entregarse con posterioridad a la elección del 7 de mayo, es decir, probablemente para las iniciativas populares va a haber muy poco tiempo respecto a que el texto conocido, los expertos despachen un texto y que este llegue a la convención, hay 30 días, no creo que más.
Un mes ya va a haber llegado el texto, claro. Pero va a haber un mes porque el Consejo Constitucional va a estar escribiendo después y por lo tanto entonces hay que hacerlas llegar antes. Entonces hay un mes, pero también hay un mes, pero hay una dirección, hay una concreción, hay una posibilidad de incidir de manera más específica sobre un texto escrito. Entonces, hay una limitación, claro. Hay una limitación de tiempo.
Ante tal norma, nosotros proponemos que la palabra no sé qué sea reemplazada o se agregue el siguiente inciso, en fin.
Por ejemplo.
Es mucho más preciso.
Exactamente. Entonces, si bien uno podría decir hay limitaciones, también hay una posibilidad de incidir de manera más precisa y más concreta.
Por otro lado, más genérico. Oiga, sí. Yo quiero que los ahorros previsionales sean de mi propiedad. Sí, pero sabes que no tenemos ninguna norma. En la norma de propiedad es raro que lo agreguemos si ya es algo general. Entonces, por último, mirados de la buena intención, no es de solo la ideología, probablemente no tenemos dónde poner esto. Entonces, en este caso específico...
No es tan así, perdona, Nicolás. De hecho, es una pregunta que yo tengo. Me parece que el proceso anterior, que creo que también se llamaba Iniciativa Popular
de Norma Constitucional.
De Norma, era con redacción también, en muchos casos, de un sí. Articulado. En ese sentido, lo que yo quiero preguntar es si en el actual diseño de las Iniciativas Populares de Norma, porque si son modificaciones, son enmiendas, uno... Si hubiese algo que no viene en el anteproyecto, ¿alguien podría incluirlo? Algo completamente nuevo que esté dentro, posibilitado por las 12 bases, pero algo que no esté contemplado, ¿se podría incluir en una propuesta de iniciativa popular de norma para que se discuta?
Con seguridad. Claro que sí. Claro que sí. Ahora, lo que tiene como... las 12 bases sí son muy importantes, claro. ¿Verdad? En ese sentido, pero no hay ninguna prohibición, en ninguna parte dice que esté prohibido hacer una propuesta que no esté contemplada en el texto, pero tiene que ser, claro, seguramente consistente con el texto en general para ser incidente.
Sí. Lo que no garantiza que se apruebe, evidentemente, por parte del grupo que va a estar redactando la Constitución. ¿Y se van a conocer los números? Porque también está, por ejemplo, la consulta ciudadana, donde en base al anteproyecto uno va a poder entrar a una plataforma web, entregar su opinión, ¿verdad? Una opinión más breve, también, bueno, están los diálogos, en fin, que se sistematiza de otra manera, están estas iniciativas populares de norma. Uno va a poder ir, porque esto también influye harto el lobby y la organización que tienen las personas que están más motivadas.
La capacidad de organizarse, claro.
Exactamente. Entonces, de pronto se crean como burbujas de interés en torno a ciertas cosas. ¿Esos números se van a ir conociendo? Es decir, mira, tantas personas están opinando sobre este artículo en particular. Lo que no significa tampoco que eso sea aprobado por los consejeros, digamos.
Sí, muy de acuerdo en esa preocupación, por un lado, de que sea un proceso democrático y que no sean quienes tienen más capacidad de organización, quienes se puedan manifestar y que puedan incidir. Esa es una responsabilidad nuestra. Ahora, lo que llamamos la devolución, que de alguna manera que es lo que estamos hablando, es fundamental. Porque hoy día decimos, por ejemplo, la ciudadanía no sabe si esas iniciativas populares de norma del proceso anterior incidieron o no. Fueron consideradas o no. Estamos en esa discusión. Entonces la devolución de lo que significa exactamente lo que usted está proponiendo, que quienes han participado conozcan el resultado, conozcan en la medida que esto va ocurriendo, lo que está pasando, es clave, ¿eh? Y es clave también entonces para después del proceso también conocer, uh-huh, cuáles fueron las propuestas y ponerlas en diálogo. Eso tenemos que ver también en el curso, como de hacerlo muy bien. ¿En qué sentido? Esto no es solamente un proceso de escucha. Uno podría decir, es escucha, la escuchamos, recogemos su opinión, la trasladamos. Sino que también hay que poner, no solo hay que informar los números, sino que hay que poner en diálogo las distintas propuestas.
Y eso entre es parte, sí, antes entre de llegar sí a la convención.
Claro, que eso quede en evidencia.
Una, digamos, suerte de sistematización de los elementos comunes o de los elementos discrepantes.
Exactamente. Eso es muy importante.
¿Cómo opera ese diálogo? ¿Cómo opera?
Eso opera con información transparente de lo que se va proponiendo, ¿eh? Tal como lo plantea Consuelo, de alguna manera. No, no es esto una caja negra que recoge una información y que la traslada sin ir dando cuenta del proceso. Todo esto es muy exigente, digamos, eso también, ¿eh? Es exigente para las universidades. Es interesante como proceso, es único, me imagino que no ha ocurrido en ninguna otra parte, que sean las universidades a quienes se les entrega esta tarea tan importante. Es a las universidades en general, también eso hay que...
Sí, van a entrar otras universidades, no solo la Católica y la Chile, ¿no?
Exactamente, la Católica y la Chile coordinan, pero el proceso se espera que participen otras universidades también, especialmente a lo largo del territorio, las universidades regionales. Entonces, es una tarea grande, es una tarea difícil, pero bueno.
Rosa de Vez, estamos con la rectora de la Universidad de Chile. ¿Y cuáles son cuáles son todos los mecanismos en los cuales la ciudadanía puede participar? Porque están las plataformas web que dice la Consuelo. No sé si habrá, por ejemplo, alguna junta de vecinos que se quiera juntar como a suerte de cabildo local y quieran traspasar esas ideas que tengan. ¿Cómo está previsto que puedan ser los canales de participación?
Son cuatro mecanismos. El que ya conversamos, las iniciativas populares de norma, de enmienda o modificación, que en este caso tienen 10.000 firmas, yeah, algo menos que el anterior. Después están las audiencias públicas, que son importantes y que vamos a intentar atenderlas a todas. Hubo sorteo la vez anterior. Esas audiencias públicas van a ser entregadas a las solicitudes. Hay una semana para solicitar las audiencias públicas, entre el 7 de junio y el 14 de junio. Van a ser entregadas primero al Consejo y el Consejo va a decidir cuáles atienden ellos. El resto vamos a atenderlas entre el conjunto de las universidades. Ahí es donde es muy importante la participación entonces de todas las instituciones. Después están los diálogos deliberativos, que pueden ser representativos o abiertos. Van a ser de ambos tipos. ¿Y cuál es la diferencia? Los representativos van a ser... como cuando se hace una encuesta, digamos, vamos a procurar que estén representados los distintos sectores o distintos grupos también, grupos que normalmente excluidos, por ejemplo, de estas conversaciones. Eso van a ser dirigidos. Y abierto, donde
cualquiera
se va a discutir tal tema, se va a colocar el tema, tal artículo, tal... Y cualquiera va a poder, cualquier persona va a poder acceder a ese diálogo. Y después están las consultas, que son como encuestas, ahí son individuos que se pronuncian sobre ciertas preguntas que se hacen respecto de distintos temas.
¿Pero eso muestral?
Ahí esas son abiertos también.
Contesta el que quiere. Contesta el que quiere. No es que se desarrolle un proceso de encuesta sobre la norma, sino que contesta el que quiere.
Hay de los dos tipos. Ahí tendría que preguntar a los expertos. Ah, eso perfecto. Van a ser coordinados. Sí. Pero la diferencia, claro, es que no es un diálogo, sino una persona que se enfrenta a una pregunta y esos resultados van a ser públicos y conocidos.
Su antecesor, el rector Vivaldi, fue muy activo en la convención anterior, en muchas materias, desde ofrecer las instalaciones de la universidad hasta dar sus opiniones. ¿La Universidad de Chile va a tener un rol activo, por ejemplo, en hacer o escuchar su voz sobre las normas de educación superior, sobre el sistema? ¿Cómo lo va a hacer la universidad en términos de su propia participación?
Claro, que son dos ámbitos que son distintos, ¿verdad?
Completamente.
Es coordinar completamente distintos y es importante para la universidad distinguirlo. Ahora, en el proceso anterior, no voy a hablar de lo. En el proceso anterior, la universidad también colaboró, en cierto sentido, en este aspecto, ¿no? Sí. Poniendo plataformas a disposición, espacios, en fin. Las iniciativas populares de norma, esa plataforma era de la Universidad de Chile, en fin, hubo una participación que uno podría llamar técnica. Nosotros teníamos, recuerden ustedes, una prohibición de la Contraloría General de manifestar opinión. Así que tan opinantes no fuimos.
Pero el rector,
Tocó como rectora tener que hacer varios discursos en un momento, por ejemplo, en septiembre era rectora yo.
Sí, claro, pero el rector Vivaldi participó porque fue a la convención, las universidades tienen su opinión en materia de
fue llamado superior. Claro, es muy importante saber que no es la universidad como un todo la que tiene opinión, ¿no? La universidad tiene que provocar la conversación. La universidad es un ambiente que debe ser plural y por lo tanto es muy importante que su comunidad se exprese, y quisiera ponerlo también en plural, los distintos grupos de la universidad se expresen, y en ese sentido no es la universidad la que puede tener una opinión, a diferencia de otras instituciones donde quizás eso se puede dar. En la Universidad de Chile tenemos mucho cuidado de decir, la universidad provoca la discusión, manifiestan sus académicos, académicas y estudiantes, funcionarios, sus visiones, pero no es la universidad la que
piensa. No hay una posición así de la Universidad de Chile.
No debe haberla, si bien es una universidad pública, comprometida con la educación pública, que duda cabe que en ese sentido tenemos visiones muy, muy transversales. Pero hay otros temas en que no, y eso debe expresarse. O sea, nuestra obligación es que esas diferencias se expresen. Así es que, pero tiene usted mucha razón, y es algo que vamos a tener que, bueno, que estamos conversando en la universidad, que son los dos roles de estas comunidades: una, la universidad que coordina y pone al servicio del país, y otra, una universidad que discute y genera, claro, una conversación respecto a este tema y la pone en conocimiento.
Estamos conversando con la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Debes. Rectora, la universidad está participando en este Consejo para la Reactivación Educativa, ¿verdad?, al que convocó el Ministerio de Educación, con, no sé, veintitantos representantes de mundo político, social, educativo, en fin, organismos internacionales, y van a sacar, se supone, un informe a mitad de año para tomar medidas concretas sobre una generación que en lo particular ahora viene muy golpeada todavía por la pandemia. Me imagino que eso es algo que todavía están viendo ustedes con los alumnos que están entrando ahora recientemente a la universidad. ¿Dónde cree usted, o desde dónde pone la Universidad de Chile el énfasis en las recomendaciones que va a hacer este Consejo para la Reactivación Educativa?
Sí, los tres ejes en los cuales está trabajando el Consejo para la Reactivación Educativa son: uno es convivencia y salud mental, un eje muy importante; el otro tiene que ver con la asistencia, con la recuperación de los jóvenes para el sistema, y el tercero es calidad educativa. Los tres ejes son fundamentales. El primero es un eje que no solo es importante para la educación escolar, es muy importante para la educación universitaria también, de manera que la universidad debe concurrir, y es muy importante, me gusta que usted diga, es la universidad y no la rectora, porque quien está en ese consejo, por supuesto que es la rectora, así como está el rector de la Universidad Católica, pero es finalmente la universidad, con sus distintas capacidades, centros, institutos, la que tiene que aportar, y programas de pedagogía, a esta reactivación educativa. Creo que lo más posiblemente urgente hoy día es salud mental y convivencia, vistos así juntos, ¿eh? Están completamente relacionados. Una buena convivencia incide en la salud mental y los problemas individuales que estamos sufriendo como ciudadanía en realidad en salud mental afectan la convivencia. Sin una buena convivencia no podemos hablar de calidad educativa y viceversa. Así es que ese eje es fundamental para nosotros. Estamos trabajando bien, es interesante ese consejo por su diversidad, por la diversidad de experiencia. Quiero celebrar especialmente la participación de la estudiante. Hay una representación estudiantil, hay una estudiante ahí. Lo que uno aprende de ella en este caso y ellos es fundamental. Eso también nos dice que no son solo los expertos, son las comunidades, son los jóvenes a quienes debemos escuchar mucho.
Rosa de Vez, rectora de la Universidad de Chile, le queremos agradecer esta conversación esta mañana en Radio Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias, Matías, Consuelo, Nicolás.
Gracias.
Que estén muy bien.
Gracias, rectora. Muy bien.